soy inocente.
Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos.
Y las leyes que de ella emana el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Se puede pasar a la historia sin tener el poder, y se puede tener el poder y no pasar a la historia. ¿A para quién habrá sido ese mensaje de Porfirio Muñoz Ledo hoy en la Cámara de Diputados? Señores, muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta maldita hora. Y de verdad que nos vamos a volver locos, señores. Muchas gracias por acompañarnos en el horario favorito del gabinete presidencial, de las redacciones de todos los periódicos, el gusto culposo de las oficinas de comunicación social, que les mandamos un saludo, por cierto, y el dolor de cabeza de ya saben quién. Son las 9 de la noche, las 9 en punto. Hoy es martes 3 de septiembre del 2019 y es un gusto que nos acompañen esta noche como lo hacen de lunes a viernes a través del 104.1 de FM, 1500 de AM o a través de la página de Facebook de Radio Fórmula, que ahora estamos platicando con ustedes entre cortes. Le contestamos el teléfono, el WhatsApp maldito que estamos estrenando, ahorita se los voy a pasar, y nos ponemos ahí a platicar con la gente que nos escucha. Así es que si usted quiere debatir con nosotros, platicar con nosotros, de preferencia mentarnos la madre, no. Le voy a dar el WhatsApp maldito que lo estamos estrenando: 5535-755778. Ahí le va de nuevo, por si no escuchó Porfirio Muñoz Ledo: 5535-755778. Esta noche me acompaña María José Cadena. ¿Cómo estás, María José Cadena?
Buenas noches a todos, gracias por escucharnos en esta maldita hora.
En
la hora de sus sueños, no de sus pesadillas.
Mi querido Amado Bendaño, que ya estaba gritando ¡Porfirio! ¡Porfirio! Ya está.
Pero días.
¡Wow! Sí, no, bueno, ¿eh? Señores, muchas gracias por acompañarnos. Oigan, hoy vamos a platicar de este zafarrancho que se armó en las instalaciones del Congreso de Quintana Roo. Aprovechando la presencia de María José Cadena, vamos a platicar, sí, de ese tema.
No, un zafarrancho que ni les cuento. Haz de cuenta como lo que vimos con Porfirio Muñoz Ledo, pero peor.
¡Ay, Dios de mi vida! Lo que vimos en la Cámara de los...
En el Parlamento Británico.
¡Guau! Bueno, lo vamos a platicar. Resulta que la senadora Maribel Villegas Canché, expriista, expanista, experredista, exborgista, y ex qué más, pues ya no sé qué más falta, ¿no?
Exborgista.
Yo creo que si ya eres exborgista, ya no puedes hacer absolutamente nada, ¿no?
Con ese ex es suficiente. Oigan, ya aparece la selección nacional que va por el quinto partido. Irrumpió. En el recinto legislativo con un grupo de choque, armó un zafarrancho que puso en riesgo a los asistentes, incluidos los diputados, porque metió a más de 200 personas en los pasillos del salón de pleno. Vamos a tener un enlace con la diputada quintanarroense Cristina Torres, quien nos va a platicar qué fue lo que sucedió con esta senadora que se hizo famosa por llegar borracha al Senado. Bueno, fabuloso el currículum, ¿eh? Oigan, hablando de congresos, así es, hoy la comisión permanente de Veracruz finalmente logró lo que estaba buscando desde hace mucho tiempo: separar temporalmente y en el peor momento, de verdad, el peor momento, el más álgido, el más violento, el más espantoso que está viviendo Veracruz. La violencia ya está desbordada, no hay ley, no hay figura, no hay justicia, no hay marco legal. Y en este momento el fiscal Jorge Rinkler, bueno, hace algunas horas fue separado temporalmente de su cargo bajo el argumento de que incumplió el mandato constitucional, escuche bien usted, de tener una certificación, revalidación y registro para la permanencia.
Que es el contrato de confianza, básicamente.
O sea, les vale madre la gente, ¿no? O sea, porque de verdad, yo no...
Sea Juan, que 8 diputados lo hicieron.
Es una barbaridad. O sea, sea Jorge Rinkler, un buen fiscal,
¿o no?
Es el peor momento para desarticular al Estado en Veracruz. Es el momento más álgido. Vamos a ir un pequeño corte ya, 55-35-75-57-78. Vamos a un corte, regresamos.
con ustedes a través de Facebook.
Les toca los de Facebook.
Oigan, de verdad, están pasando muchísimas cosas. Le mando un abrazo a todos en Veracruz. Miren, yo no soy, nunca fui, y ustedes desde que inició el programa nos han acompañado, yo nunca he sido fan del gobierno de ¿cómo se llama el gobernador anterior de Veracruz?
Yunes.
A ver, en este programa criticamos varios casos de corrupción de Yunes, incluso las propiedades que le adjudican en el extranjero. Hemos criticado a gobiernos anteriores, a los de Yunes, obviamente Javier Duarte, pero de verdad que no encuentro un momento peor para separar del cargo o para desmantelar al Estado en Veracruz. Y esto ya parece una pelea personal entre el gobernador y el fiscal, y los únicos que se están muriendo no es ni el gobernador ni el fiscal, ni sus familias, son las familias de ustedes que están viviendo allá en Veracruz. Déjenme tratar de conectarme aquí, fórmula, que tengo el internet medio.
Pero ya compartí con todo el mundo. Déjame ir por el video.
Está medio lenta, pero ahí voy. A ver. Bueno, pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo ven la situación? Oigan, hoy vamos a hablar de varias cosas, varios zafarranchos. Ya parece esto el apocalipsis. Pero eso les decimos todas las noches. Ahí está. Ahora, si me dice Alfonso Soto, ¿podrías investigar de Arturo Pérez Ver de Morena Tijuana? Déjame el hecho. La verdad es que no lo conozco. Déjame, me sumerjo a ver qué está pasando. Y sin duda lo platicamos. ¿Cuál es el número nuevo de WhatsApp? El WhatsApp maldito es el 5535-755778. Apúntenlo porque vamos a estar en comunicación con ustedes a través del WhatsApp. Entonces, ayer hicimos la primera prueba, platicamos con alguien, nos contó que vivía en Michoacán, nos contó de los problemas que han estado sucediendo allá en Michoacán, de la violencia, pero ¿saben qué? La invitación no nada más es para las personas que nos ven todos los días. Si ustedes están en desacuerdo con algo que decimos, quieren debatir con nosotros, los invito, por favor, a participar en el WhatsApp de confianza, en el WhatsApp maldito, y de verdad, lo que queremos es platicar con ustedes, porque de eso se trata este programa. Me dice por acá Jorge Sandoval, yo tengo sentimientos encontrados, a ver, con la desvinculación de MID de la estafa maestra. De verdad, es ridículo. Es ridículo que siendo secretario de alto nivel no tengas la menor idea de lo que pasan en secretarías que has estado a cargo o que estuviste a cargo. Pero bueno, ¿qué te digo? Esto me hace pensar que sí había por ahí un pacto. Y mira que de verdad, yo con José Antonio Meade no tengo ningún problema. Me parece un gran funcionario público transaccional. Pero de que sabía algo, es imposible.
Transhumano.
Transhumano.
La maldita es hora imposible con que no callo lo supieras. De hacha.
Pero esa es de verdad mi opinión. Dice Lalo Garrido, mi querido Lalo, si estuviera el PRI, ya habría varios diciendo que se viene un mega escándalo. Y todo eso que pasa es una cortina de humo. Pues puro zafarrancho, pura cortina de humo.
Pero mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sí. Agradezco las alusiones a mi persona. He tratado de ser riguroso, respetuoso y hasta puntual. En virtud de que existe una laguna de la ley que no va a ser subsanada el día de hoy, se crea el peligro de una crisis constitucional. La solución política es propiciar los entendimientos para llegar a un acuerdo que nos permita transitar institucionalmente. No seré obstáculo para los entendimientos y garantizaré la legalidad de un proceso a fin de evitar esa delicada crisis que se nos avecina.
Miren, pues podrán pensar lo que ustedes quieran de Porfirio Muñoz Ledo, pero me parece que lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados, de verdad, Porfirio se vistió de luces, ya hasta lo estaban vitoreando. Y de verdad que si este es el mensaje, por favor, pásenselo a Jaime Bonilla. Eso es.
¿Solo a Jaime Bonilla?
Bueno, a varios que están por ahí. Oigan, lo que hizo Porfirio Muñoz Ledo me parece responsable. Y ojo, yo no soy de los que está en contra nada más de la reelección. Va en contra, ahora sí, del discurso que ha tenido el partido, el discurso democrático, el partido que gobierna, pero de verdad me pareció una decisión responsable la que tomó hoy el expresidente de la Cámara de Diputados.
Incluso en contra de sus compañeros. Sí, sí, sí. Cuando él dice renuncio, sus compañeros le contestan no, y él les dice sí.
Oye, pero
es su congruencia.
Me parece muy bien.
Porfirio está viendo su paso a la historia. No creo que, o sea, tenga demasiado futuro. Y esta es quizá la última ocasión en la que va a ser. Sí.
No lo había visto de esa forma.
Su futuro político ya acabó.
Mira, yo creo.
Terminando esta mesa directiva, va a ser reconocido por estas cosas que hizo y no
de verdad.
Porque terminó siendo candidato a la presidencia del PARM, ¿verdad?
Oye, pero de verdad creo que esto. Híjole, deberían tomarlo en cuenta muchos en Morena. El presidente mandó el domingo un mensaje a todos estos que están sedientos de poder. Y en eso yo podría incluir a Jaime Bonilla.
Y que ahí estaba, ¿eh?
O sea, de verdad, me parece mucho más congruente la posición de Porfirio Muñoz Ledo. Y si se tiene que decir en este programa, se dice. Porque no importa. O sea, de verdad que me pareció un acto congruente.
Sí, ahora, este mensaje también es un periodicazo en el hocico para los defensores oficiosos que se ponen a defender a lo güey la reelección.
Los tontos útiles.
Ahí ya no lo pusimos, pero
oye,
uno de los que está sale en defensa a insultar a sus compañeros es Fernández Noroña.
Pero también le cae el hocico.
Y le cae el hocico.
Oye, de verdad, yo hoy estoy hasta por fin, ya estoy gritando yo Porfirio. ¡Ay, sí, reelección! Sí. No, de verdad. Y mira, o sea, sale Fernández Noroña a insultar
a sus
compañeros diputados que forman parte de la oposición. Les dice que cómo es posible que son unos hipócritas. Ya sabes, ¿no? Sí. Fernández Noroña. Y Porfirio Muñoz Ledo le pide respeto a sus compañeros. Yo lo veo muy bien. María José Cadena, ¿crees que es un acto de congruencia? ¿Te parece exagerado el grito? Ya lo estaban gritando como para presidente.
Yo creo que sí es un acto de congruencia. A ver, no podemos dejar a un lado que Porfirio Muñoz Ledo llegó al poder y llegó a la esfera política. Híjole, mucho antes de, yo creo que la mayoría de los que están en la banca de Morena, hay pocos políticos que llevan tanto en el quehacer.
Que no es público. Bueno, ¿no? Porque muchas de esas administraciones.
No es bueno, pero él ha cambiado. Sí, claro. O sea, si te vas por el tema de la crítica a otras administraciones, pues sí, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero, pues es un hombre de carrera política. Es un hombre que, si bien lo que haga ahorita es como se va a recordar, el legado bueno, malo, congruente, incongruente, les guste o no nos guste, de Porfirio Muñoz Ledo. Creo que es una toma de decisiones de vida política y lo resume muy bien con los tweets que subió justamente cuando estaba sucediendo todo esto, anunciando que había anunciado su retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados por una posible crisis constitucional. Y esto es a lo que creo que hay que enfocarnos. Más allá de lo que pasa con Morena, es lo que esta persona está denunciando en uno de los poderes, de los tres poderes en nuestro país. Una posible crisis constitucional. Él dice que la solución política es propiciar entendimientos para llegar a un acuerdo que permita transitar institucionalmente. Y esa es una parte fundamental de una democracia, no destruir las instituciones, no destruir lo que ya tienes construido, si bien no es perfecto, México es un país lejos de ser perfecto,
incipiente en democracia,
es perfectible, entonces yo en eso estoy de acuerdo, digo, de ahí a que se vuelva el héroe del día, pues muchos lo tomarán como el héroe del día, yo me voy a limitar a eso, pero creo que él está tomando una decisión en su vida y en su carrera que es importante porque lo que haga ahorita, tenemos memoria tan corto plazo que lo que haga ahorita es como va a ser recordado, ¿no?
Y mira, yo estoy completamente de acuerdo, no lo había visto de esa manera, pero tiene todo el sentido del mundo. Porfirio Muñoz Ledo está pensando ya en cómo lo va a recordar la historia, ¿no? Y yo creo que en ese mensaje, no sé si va una pedrada o una piedrita o le aventó un papelito al presidente de la República.
Sobre todo cuando...
De verdad, el presidente...
Sí, no hay que tomarlo así a la ligera.
Sí, otra es un cosa mensaje poderoso.
Que yo quisiera agregar a esto, y lo dije hoy es martes, ¿verdad? Se me olvida, sí, no, de verdad yo siento que hoy ya es jueves, de todo lo que hemos hecho.
Ojalá.
Lo que comentaba ayer, por ejemplo, sobre este tercer primer informe del presidente el día domingo, algo importante que yo veo de todo lo que está sucediendo es que hoy es trending topic nacional, es noticia y todos los medios están comentando, y los que no son medios también están hablando de algo que pasó en la Cámara de Diputados y que estaba siendo transmitido en el canal del Congreso.
Sí.
Quiero saber en qué momento de nuestra historia estábamos tan interesados de lo que sucedía en los congresos de nuestro país. Ese es un gran avance, que no es gracias al presidente, no es es gracias a todos nosotros que hemos logrado evolucionar.
A nosotros tres, se refiere a María José Cadena,
obviamente,
¿no?
Obviamente, a la mesa,
a este
nada
programa,
más.
Sí,
y a los que nos mandan mensajes.
No, no es cierto.
Es gracias a todos que hemos llegado a este punto. Entonces, sí. En este punto tenemos que decidir qué vamos a hacer con ello. ¿Vamos a ir para adelante o vamos a ir para atrás?
Mira, yo creo que lo que está pasando va a definir el futuro de este país. Y no fue el único zafarrancho que hubo este día. Pero de verdad, presidente, yo creo que sí tome el consejo de Porfirio Muñoz Ledo. Voy a repetirlo, me parece una frase fantástica. Se puede pasar a la historia sin tener el poder, y se puede tener el poder y no pasar a la historia, como a muchos les va a pasar, como a muchos sedientos de poder. Se me ocurre Jaime Bonilla, de verdad. ¿Vas a pasar?
Los políticos quieren pasar a la historia y ya gente pero como Porfirio no tiene otra oportunidad.
Sí, no, bueno, también es un hombre. ¿Cuántos años tendrá Porfirio Muñoz Ledo?
83.
O sea, ya se toman decisiones de legado, sí. ¿No? Yo creo que si pensaran así otros políticos, otra cosa sería, otras decisiones tomarían. Hemos visto que los políticos están pensando en qué hay que robar en los próximos 6 años, ¿no? Porque de todos modos, pues, me iré a saltar al otro hueso, ¿no?
Oye, fíjate, una reflexión que hace Alejandro Rodríguez Cortés, dice, viéndolo del otro lado, ahora... La presión hacia Porfirio fue muy fuerte de parte
pero
de...
Pero les ha valido madres la presión.
Pues a Porfirio no, dice viéndolo del otro lado, los moralmente derrotados no lo están.
¡Ándale!
Tanto. O sea, si hace mucho ruido, dice, dieron,
no
dieron lata y qué bueno que la siguen dando. Sí.
Oye, eso es un buen punto. Si no hubiéramos dado lata, si la sociedad civil, los medios de comunicación, la gente en redes no hubiera dado lata, supongo que se hubiera reelegido sin problema.
Yo creo que habían más presiones de parte de Morena para Porfirio que se quedara
que
le pesó más una cosa que otra a Porfirio. Eso es real, pero lo que más pesa siempre en él es pues su propio legado. A mí me parece que ahí está el punto clave y creo que la gente se va a olvidar de lo anterior y se va a quedar con
eso. Oigan, bueno, esto sucedió hoy en la Cámara de Diputados. Les mandamos un saludo a los 500 que nos están escuchando en este momento. Y también hoy sucedió algo, pues no extraño, porque ya cualquier cosa en las mañaneras puede pasar. Pero el presidente dijo hoy algo que se puede verificar, se puede constatar. Como diría Talía, ¿cómo dices? ¿Qué decía Talía?
Nos escuchan, nos sienten.
Que se escuche, que se oye, que se siente. Y es verdad. Hoy el presidente es indestructible. Y no lo estoy diciendo como algo que bueno, que me guste, pero de verdad, hoy como vemos la situación, y el presidente lo sabe y lo dice. Hoy en la mañanera, y de verdad pocas veces el presidente lanza una sentencia irrefutable en la conferencia mañanera, pero hoy fue una de esas ocasiones. Aseguró que es políticamente, como lo escuchan, indestructible, e insistió en que la oposición está moralmente derrotada, y de verdad que podría tener razón. No habla de un país demócrata, de hecho es un enunciado que podría asustar a muchos, pero es verdad. La oposición la oposición no la veo por ningún lado. Los que seguimos tratando de hacer la lucha por justicia, pues no están ya en la Cámara. Vamos a platicar de eso. Vamos a platicar también de la nueva encomienda que tiene Zoé Robledo. Como si el IMSS estuviera, como si hubiera medicinas para tirar al aire, a la basura.
Y pues se enojó, Zoé.
Y el presidente le da otra encomienda. Les vamos a platicar cuál es. Señores, 55-35-75-57-78. Vamos
ya
a ir un pequeño corte. Ya están en la maldita hora.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
maldita hora, muchas gracias por acompañarnos. A ver qué nos están diciendo por acá. Varios comentarios, les agradezco mucho, me dice mi querida Patricia Beltrán. Por supuesto que López no tiene razón, Cayo, ya lo verás. Claro que va a ser destruido y por él mismo. Sin ayuda de nadie, él es su peor enemigo. Mira, pues concordamos tú y yo, querida Patricia, en lo que dices. Bueno. Pero hoy el presidente es virtualmente indestructible. Bueno, sí. Ojo. No estoy diciendo que eso sea para siempre.
Thanos decía lo mismo.
Thanos decía lo mismo. Calderón decía lo mismo.
Estoy al aire.
Carlos Salinas decía lo mismo. Pero mira, yo por eso tuiteé algo el domingo. No, es un error basar tu gobierno en la popularidad, porque la popularidad cae. Y yo soy de los que cree que la popularidad es para usarse. Es decir, el presidente tiene capital político para cancelar una mega estructura, tanto que se canceló el aeropuerto y hoy tiene 70% de aprobación en el pueblo de México. Pero ojo, los efectos de las decisiones que el presidente está tomando hoy no se reflejan hoy, no se reflejan mañana, no se refleja la semana que entra. Unos sí, y han causado vidas. Por ejemplo, el corte de suministros, el desabasto en los hospitales con medicinas específicas. Pero otros factores se van a reflejar tiempo después, y yo no creo que la popularidad del presidente sea tan indestructible a largo plazo. Lo que sí es cierto es que hoy el presidente es muy popular. André Colín me dice aquí por dos. Julián Ubaldo, ¿de qué están hablando? Voy llegando, querido Julián. Es que Ubaldo, llegas tarde y todavía estás chingando que te digamos de qué estamos hablando. Te me pones al corriente. Yo voy a ser así, maestro.
Maestro regañón.
Maestro regañón. Me dice por acá, incluso si solo vienen a buscar problemas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos. Ubaldo, ya somos casi 500. Ahí vamos, Ubaldo. ¿Por qué Chumel se la pasa jugando? La gente se engaña pensando que se está informando, pero solo le dan las noticias de reojo. Bueno, yo no he visto últimamente el programa de Chumel, pero también, a ver, él lo ha dejado muy claro. Él es un comediante y nosotros tratamos de platicar con comedia o con sátira las noticias que suceden en el país, y él, bueno, lo cuenta él, lo dice él. Él prioriza la comedia, ¿no? O sí, sea, la comedia sobre la noticia, ¿no? Y no está mal. De verdad es que le mandamos un saludo a todo el equipo de la Radio de la República o el Pulso de la Radio. Y de verdad, me da gusto. Dice Enrique Morales Gallardo, 2021 a 3 años, Anaya volverá a la vida pública con él, se los dije.
Dicen que va a volver a la vida pública.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Están derrotados moralmente nuestros adversarios. Presidente Juárez lo decía, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Cuando se lucha por la justicia, por una causa justa, cuando hay principios, hay ideales, es uno protegido, es un escudo protector. Políticamente se es indestructible.
Ojo, porque aquí, a ver, les podrá doler muchos en la izquierda, o en la derecha, o en el medio, o en el frente, o por atrás, pero miren, la única verdad en estos 9 meses de gobierno es que políticamente, por lo menos, y ojo que estoy diciendo 9 meses de gobierno, porque ya muchos se me pusieron intensos aquí en el Facebook Live, en estos 9 meses el presidente es indestructible. Y ojo porque, a ver, yo siempre he dicho que, y lo tuiteé el domingo, no puedes basar tu gobierno en popularidad porque la popularidad se termina. Es más, incluso lo platicamos esta semana, a estas alturas, de verdad, Carlos Salinas de Gortari era más popular que el presidente Andrés Manuel y terminó en el basurero de la historia de este país. A estas alturas, Vicente Fox Quesada era más popular que el presidente, aunque le arda al presidente
Felipe Palacio Calderón Nacional. Era más popular
Felipe
que
Andrés Calderón.
Manuel, ¿eh?
Ojo, van 9 meses de gobierno. El presidente Andrés Manuel es extremadamente popular. Yo lo que de verdad me pregunto es, ¿de qué te sirve la popularidad ¿De qué te sirve el capital político si no lo estás invirtiendo? El presidente decidió tomar su popularidad, su capital político, este manto indestructible que menciona él en la conferencia mañanera, para tomar decisiones. Y las decisiones que tomó es cancelar una megaestructura, un aeropuerto, lo que provocó que tuviéramos un crecimiento de 0%. Aún así, hoy en las encuestas, el presidente Andrés Manuel continúa con casi el 70% de aprobación. Y estaríamos locos al pensar que esto se va a perpetuar. De verdad que la popularidad es lo más volátil, presidente. Acuérdese de Enrique Peña Nieto.
Y cada vez es más cara.
Y cada vez es más cara. Y no sé si sea una buena inversión.
No.
Yo no lo sé. El presidente aseguró en la mañana que sus adversarios... Es que es una repetición de frases. Ya las conocen, pero bueno. Que sus adversarios están moralmente destruidos. Y que él era indestructible. A ver, miren. Con estas mismas frases repetitivas. Con su falta de datos. O con sus datos. Con sus otros datos. El presidente ya enfrentó una crisis por la cancelación del aeropuerto. Ya enfrentó... enfrentó, estoy haciendo comillas, al huachicol, debilitó a organismos autónomos, ya alineó a medios de comunicación, y eso me da mucha tristeza a la mayoría.
No a todos.
No a todos, por eso este programa sigue aquí. El día que ya nos quieran alinear, pues ya nos vamos. A empresarios, incluso, que estuvieron aplaudiendo en la mañanera y que han estado aplaudiendo, pero de verdad hay algo interesante. Pues mucho aplauso, pero lana no están metiéndole a nada, ¿no? Entonces, mucho aplauso. Pues
es que si no ven tampoco del otro
lado.
No,
pues es que es su lana, pues sí. ¿Qué van a hacer? ¿No?
¿Qué arriesgas tú, qué arriesgo yo?
Pero, a ver, María José Cadena, ¿tú coincides con el presidente es indestructible? Políticamente indestructible.
Es que si cuentas las cosas que han pasado en el último año, especialmente en los últimos casi 10 meses de gobierno, y viendo pues la popularidad del presidente, uno podría decir, pues en efecto sí.
Oye,
¿no?
Podría ser cualquier cosa y seguir siendo popular.
Yo creo que es la imagen y la figura de Andrés Manuel López Obrador, más allá de presidente o más allá de político, sino como símbolo de México, es en este momento inamovible. Y puede no ser muy popular eso, porque pues esto no es que te guste o no.
No,
o sea,
es bueno para la democracia.
Tiene... Ah, claro, eso es otra cosa.
Eso es terrible para todos,
o sea,
pero bien bueno para el presidente.
Yo sí creo que es inamovible ahorita la popularidad que tiene, pero en este momento, nada más. Esto no significa que no puede cambiar en el futuro. Entonces, yo creo que el ego y la arrogancia son terribles.
Eso lo va a acabar.
Mira, no sé si lo vaya a acabar.
Creo que el ego es así, lo que termina acabando a todos los gobernantes del mundo, desde los Césares hasta Donald Trump.
Sí, claro, o sea, la arrogancia y el ego son dos cosas que cuando se mezclan y se mezcla con el poder, es muy complicado.
Una bomba.
Y yo creo que no hay que creer que tú eres la excepción a la regla. Entonces, si bien el decir que el presidente hoy es indestructible, pues dentro de de una medición, pues sí lo es, ¿no?
Pero es muy volátil, ¿no?
Pero eso no significa que puede cambiar. Otra cosa, y creo que esto saca a relucir, porque repitió nada más lo que dijo el domingo en este tercer primer informe de gobierno, diciendo que tenía una posición derrotada. Un líder demócrata no se jactaría jamás.
No se regocijaría de eso.
De que hay una oposición derrotada o que hay un sistema de descomposición política en el país que representa, porque eso significa que él también es parte de esa descomposición.
Bueno, sí, sí.
¿No? En la democracia el punto es que unos ganen, otros pierdan, haya poder en movimiento y que al final pues la gente sea la que decida qué es lo mejor y que cada vez más esas personas que van a ir a votar pues tengan la capacidad y las herramientas para tomar mejores decisiones y para exigir más. Entonces yo creo que es un error del presidente pensar que la descomposición política es algo de qué presumir, porque él es parte de eso, y después la arrogancia lo puede llevar a lugares pues muy negativos si él cree que esa popularidad o esa indestructibilidad
le va a durar para siempre, ¿no?
No puede cambiar. Pero si te fijas en la realidad de hoy, pues sí, el presidente le ha hecho
hasta
lo que el viento
tiene...
a Juárez.
Sí, él...
ya que tienen esta fijación por Benito Juárez, sí, le ha hecho lo que el viento a Juárez, temas como pues el tema del aeropuerto de Texcoco.
Lo de las medicinas, que apenas lo mencionó,
desabasto.
De verdad, es una barbaridad.
Bueno, no hace unos días el presidente salió a decir que si no habían medicinas era culpa
de
las doctoras y de los enfermeros.
No, bueno, y es que, mira, a ver, mi papá es doctor Y yo cuando escuché esa declaración me encabroné, porque si hay alguien que de verdad le importa la vida de sus pacientes son los doctores y las enfermeras.
Sí, hacen hasta lo imposible.
Sí, hacen hasta lo imposible. Y como que transferirles la responsabilidad que tiene el gobierno de surtir de medicinas los hospitales por los cuales pagamos impuestos y le pagamos el salario al presidente de la República para que haga su trabajo, transferirle la culpa a los doctores me parece terrible. Y esta suma de declaraciones un día lo van a alcanzar, presidente. No sea arrogante. Presidente, usted ya ganó. Usted es un servidor público. Y de verdad, que lo decías bien, la arrogancia mezclada con el poder es una bomba que lo va a destruir y desde adentro.
Así es. Entonces, yo creo que Andrés Manuel, el presidente, tiene una gran oportunidad para aprender de esto, de estos tropiezos. Tiene una gran oportunidad porque apenas lleva 10 meses.
Sí.
Es lo que tenemos que entender. O sea, lleva 10 meses. Todavía falta un 80% o más del sexenio en el cual se pueden tomar grandes decisiones que realmente pueden ser un gran cambio para México, o puede perder una oportunidad que es una vez en la vida
que casi nadie ha tenido
entre 130 millones de personas.
De verdad, histórica.
Tengo malas noticias, no creo que vaya a entender.
Amado Bendaño.
No creo que vaya a entender, y además creo que en realidad sí le preocupa mucho este hecho de que esta oposición toda desmembrada, como dice él, moralmente derrotada,
sí.
A mí me parece que le preocupa mucho más de lo que él dice. Porque
todos si los días habla de eso.
Todos los días.
Está obsesionado.
Se le va encima a Calderón. Ahora ya las hordas de las redes ya se fueron contra... ¿Cómo se llama? Esta nueva Afore. ¿Cómo se llama?
¿Cuál?
Futuro 21.
Ah, sí, Futuro. Sí, sí.
Oiga, oye. Estaba más chistoso por ahí. Y le ponen fracaso 21. Es lo que me da a entender es que la oposición, es del tamaño que sea, le genera urticaria. A él y a sus seguidores, que luego los seguidores no caminan en espejo con él, y me parece que eso denota que sí hay una preocupación, y una preocupación real por mantener, una obsesión real por mantener la
pero
popularidad.
Pero es una obsesión real.
Hay una manera
de mantener.
¿Es sano
que el presidente esté obsesionado con algo?
Y se lo vamos a decir, es gratis esta consultoría.
Como
para
siempre,
presidente.
La
mejor manera de mantener la popularidad es gobernando bien. Ese es trabajando y haciendo las cosas bien, porque el asunto es que un día se va a topar con algo que es la realidad, y la gente se va a topar con esa realidad y va a ser muy complicado.
No se la van a perdonar, presidente.
Que lo que tiene en el aire que tiene en los bolsillos es dinero cuando no lo es.
Sí, y mira, de verdad, no se la van a perdonar, presidente. ¿Sabe por qué? Por su arrogancia, por todos los días salir a insultar a la oposición, que de verdad, presidente, usted es empleado de todos los mexicanos, incluyendo a esa, ¿cómo lo llama? Bueno, es que un día les dice hipócritas, otro día les dice lacras, otro día les dice que están moralmente derrotados, otro día...
Ya déjelos en paz, ignórelos. Así como yo le hago con los bots,
sí.
Ignórelos.
Bloquea a Calderón. Páseme su Twitter y le bloqueo.
Yo ya silencié a Felipe Calderón.
Bloquea a Calderón.
Y ya póngase a trabajar. Deje de andar perdiendo el tiempo en tonterías, presidente, por Dios. Si Calderón hace o deshace, ¿qué no se supone que ni siquiera está... le ponen ahí que no llena las asambleas? Entonces, ¿qué le importa, presidente? Si no va a llenar las asambleas.
Al pendiente de lo que hace o deja de hacer Felipe o Fernando de la Unzarán.
¿Qué padre sería un día ver una conferencia mañanera del presidente?
Donde no digan nada en
con contra. Datos. Donde no mencione a Calderón, porque a mí personalmente me vale madre. O sea, de verdad. Yo lo que quiero
con
es que
todo
haya...
respeto.
Con todo respeto. Sí. Porque yo quiero que haya medicinas, sí. Que la gente no tenga que sufrir, que se respete la democracia, que haya un ambiente de paz y civilidad y cordialidad, y que el narcotráfico... Híjole, quiero muchas cosas, y la que menos me importa es en qué anda hoy Felipe Calderón. De verdad. Y menos en la conferencia matutina. Y menos si la oposición está moralmente destrozada o si están de fiesta. No me importa. ¿Sabe por qué? Porque hoy no hay oposición, presidente. Usted es el único. La Cámara es suya.
Usted está creando una oposición.
Usted se está inventando. Y de verdad, me da miedo, porque esta es otra teoría. El tener que inventarte enemigos. Para siempre estar constantemente luchando contra alguien. Ya no hay nadie, presidente. Está usted solo gobernando. La Cámara es suya. Las dos cámaras son suyas. Yo no le veo propósito a hacer esto todos los días, pero bueno, el presidente considera que es, como dice, políticamente indestructible. y de corazón deseo que así siga, presidente. Mariana Medina Sales aquí nos mandan muchos saludos. Ahorita regresando los leo en el Facebook Live. Vamos a ir un pequeño corte. Ya están en La Maldita Hora.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Hoy me encanta que pongan comerciales del primer informe de gobierno del programa. Me fascina que haya este espacio para eso. Vamos a platicar de muchas cosas. Tenemos una entrevista en unos minutos más con la diputada local de Quintana Roo, Cristina Torres. Para platicar lo que sucedió el día de hoy. Vamos a platicar también del nuevo encargo que tiene Zoe Robledo. Como si no fuera suficiente tener al IMSS y los problemas que tiene el IMSS, Zoe Robledo ya tiene otro encargo.
Voy a mantener abierto, creo que es un calor.
No saben.
Les cerraron con
llaves. Me dice Roberto Sipo Contreras, déjalos hablar. A Amado, supongo a Amado y a María José. Oye, ¿qué te pasa,
Sí, ya. Qué mala onda.
Me dice Ángel de la Croix. De la Croix. Ah, sí. Justo lo que. Sí. Ángel de la Croix dice: ya lo dijo Calderón, si con echarle la culpa va a cambiar algo, que lo haga. Buen punto. Pues si echarle la culpa hace que se acabe el narcotráfico y la pobreza. Échenle la. Sí, yo creo que hasta él diría: échenle la culpa, me vale madre, ¿no? Ya es el propósito, era este. Pero. De verdad, entonces me dicen por acá, ¿por qué AMLO los tiene muy presentes? ¿Sigue viva? Pues yo creo que porque el presidente sabe que necesita un enemigo constante.
Es más fácil, ¿no?
Es más fácil.
Tienes que buscar un enemigo.
Y además que lo odia con odio jarocho, ¿eh?
Es que aparte sí le creo.
Sí, por ejemplo, odia de neto a Calderón.
En el caso de Donald Trump, yo lo veo tuiteando unas barbaridades y luego abrazado de las personas que le
tuitea
barbaridades.
Aquí sí odia realmente a Calderón, ¿eh?
Sí, o sea, hoy le puso
y Trump Calderón es feliz.
Sí, claro, pues le estás dando promoción del presidente de la República.
A ver, presidente Calderón, véngase aquí a platicar con nosotros.
Ya lo he invitado al presidente, pero vamos a ver si al expresidente, pero venga. A ver si viene. Sí.
Que venga.
Lo único que no se da, me dicen por acá, cuenta es que le hace publicidad a Calderón. Yo considero lo mismo. Calderón feliz, ¿no? Me dice por acá Valeria Ochoa, duró tantos años viendo a todo mundo como su enemigo que ya no sabe qué hacer. Qué buenos comentarios tienen esta noche. Muchas gracias a todos los que están participando. Edgar Ramón Ruiz Velasco Cayo, yo el domingo me ilusioné de verdad. Creí que por alguna razón me había quedado dormido por 3 años cuando vi que ya era su tercer informe y dije, gracias a Dios, ya solo faltan 3 más. Triste decepción. Pues no es el primer informe, es más, van 10 meses, para que te vayas haciendo la idea, ¿no? Mi querido Edgar Ramón, me dice por aquí, José.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Pues muchas gracias, ya escucharon al presidente de la República, que me encanta que se anuncie en este programa, me fascina, es lo que más me gusta, es mi comercial favorito. Oigan, como les dijimos al principio del programa, se armó un zafarrancho, no nada más en esta cámara, sino en la cámara de allá de Quintana Roo. Hoy en Chetumal, Quintana Roo, se instaló la 16ª legislatura local en el Congreso, de mayoría de Morena, por cierto, y todo iba... Híjole, de acuerdo con el protocolo, hasta que llegó la senadora morenista Maribel Villegas, mejor conocida como la selección nacional, porque aspira al quinto partido.
Ya pasó por todos.
De neta no tiene.
PRI, PRD, PAN, Morena, no. ¿Ya cuál le falta?
Está, bueno, ya ni
ya
voy
le está esperando
el fracaso 21. Le
futuro,
falta
sí, futuro 21, por si ocupa la senadora. Bueno, la senadora también recordada porque se presentó a la tribuna del Senado en estado inconveniente. No, bueno, tiene un currículum fabuloso esta mujer, ¿eh?
Pero lo siguiente es lo más importante.
Bueno, esta vez irrumpió en su papel de luchadora social de izquierda en el Congreso local con un grupo de choque para tratar de reventar la sesión allá en el Congreso de Quintana Roo, metiendo a más de dos, puede ser hasta peligroso incluso, más de 200 personas en el recinto contra toda la norma de protección civil. Pero para platicar de este zafarrancho que sucedió el día de hoy, este zafarrancho que armó nuestra ilustre, bueno, la ilustre diputada de Quintana Roo. Bueno, sí, senadora también, sí. Está en la línea de, perdón, la diputada local, ahora sí, exalcaldesa de Solidaridad, es decir, ustedes lo conocen como Playa del Carmen. Cristina Torres, hola diputada, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Cayo, buenas noches a todos, a su auditorio.
Diputada, ¿nos puede contar un poco lo que sucedió el día de hoy allá en Quintana Roo, en el Congreso?
Sí, mira, primero hay que decir que fue indignante, insultante para que una persona que es parlamentaria de alguna manera ponga en peligro la seguridad de un recinto parlamentario y en segundo lugar, obviamente la legalidad de un parlamento, ¿no? Hay que tener respeto y si somos parlamentarios y nuestro trabajo es hacer leyes, pues debemos entender que somos los primeros que debemos de respetarlas. ¿No? Claro. Así es. Entonces, bueno, mira, irrumpen con... totalmente innecesario porque el acceso al recinto es público, pero no podemos permitir el sobrecupo porque tal cual tú lo señalas, por normas de protección civil, se vale protestar, claro. Se vale nuestras expresiones individuales o de grupos, son válidas, pero hay que tener mucho respeto. En segundo lugar, pues lamentablemente se instala la sesión conforme al protocolo, con una ley vigente que reunió todos los requisitos de un proceso legislativo en el que Quintana Roo viene de trascender de un autoritarismo hacia la pluralidad. Era la primera vez que en Quintana Roo íbamos a vivir la Junta de Coordinación Política. ¿Qué implica esto? Es muy parecido a lo que está pasando a nivel nacional, debe haber alternancia entre los partidos que mayor número de diputados tienen en los 3 años de gobierno de la Cámara de Diputados. Pues de pronto se elige la mesa directiva con una ley que es la ley vigente, de pronto una vez electa la mesa directiva, por obvia razón de mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, ellos asumen la mesa y pues nada más, porque así lo decidió el diputado que estaba presidiendo la mesa, abroga esa ley y aplica la ley antigua y regresa a la Gran Comisión. Eso es absolutamente aberrante, antijurídico y obviamente insultante para la soberanía del Poder Legislativo.
Ahora, diputada, ¿no se habrá confundido y dijo, ay, pues la ley anterior sí es la que más me gusta, ¿no? Y esto lo voy a agarrar.
Es muy probable por la novatez y por la, sobre todo la inmadurez de esas personas, pero en realidad es totalmente a propósito, porque no quieren reconocer que hay pluralidad y que uno de los partidos a quien toca presidir es Acción Nacional y obviamente ellos quieren impedirlo.
Ahora, ¿esto es lo que buscaba con el grupo de choque? Es decir, a ver, o sea, una cosa, y estoy de acuerdo con usted, es protestar. Se vale, está bien, es sano, es legal y todos pueden protestar, ¿no? Pero meter ya 200 personas adentro del recinto, número uno, no hubo alguien que los detuviera o que les dijera, oigan, esto puede ponerse hasta peligroso para las personas que están aquí.
Sí, totalmente, pero había cerrazón, ese grupo estaba totalmente adiestrado para eso y el objetivo era que dentro de todo el desorden no se alcanzara a entender que se estaba violentando la ley. Quienes conocen el Congreso de Quintana Roo, es un recinto relativamente pequeño, sí. Su aforo son de 300 personas más 25 diputados, entonces es pequeño. No hay mucho espacio para toda la gente, imagínate 200 o 100 personas gritando para impedir que se escuche y obviamente hasta apagaban los micrófonos de cuando correspondía protestar por los diputados, en este caso nosotros que estamos pidiendo la aplicación correcta de la ley. ¿Qué debieron de haber hecho si querían hacer eso? Tienen mayoría, las reformas a la ley orgánica son por mayoría simple, debieron asumir, permitir la instalación de la Junta de Coordinación Política y el día jueves que inicia formalmente el periodo legislativo, proponer una reforma de ley y que la ley cumpla todos los requisitos legales. Pero era violentar a todas luces la soberanía y obviamente armar todo un escándalo mediático y distractor para evitar que la gente se diera cuenta que se está violando la ley.
Claro, diputada Cristina, algo muy importante, soy María José Cadena, me da mucho gusto saludarte. Algo muy importante de aquí es hacer entender al auditorio quién es esta persona que definitivamente lo que hizo hoy era un acto para llamar la atención y yo le llamaría provocación, ¿no? Maribel Villegas Canché no nada más tiene este gran currículum de saltar entre partido y partido, sino sí. también fue una parte muy importante dentro de la administración de Roberto Borge, siendo nada más y nada menos que la secretaria de Desarrollo Social durante esa administración, íntimamente ligada con pues el desfalco que se le hizo al Estado. O sea, yo no encuentro una moralmente forma de destruida. Explicar a alguien que está gritando hoy que el Congreso es del pueblo y que ella es una luchadora social cuando pues su currículum deja mucho que desear, ¿no?
Claro, totalmente. La calidad moral de esa persona al decir que la propia investidura de senadora de la República le quita el pasado, pues es absolutamente absurdo. Y obviamente piensa que la gente de Quintana Roo es ignorante. Claro que no. La gente de Quintana Roo reconoce, sabe quién es. Y obviamente es llamar la atención a todas luces con este tipo de circo. Porque la verdad yo no puedo usar una palabra más elegante que esa. Cuando ves a una senadora de la República denigrando
no solamente su estatus y su posición de senadora,
sino a todo el pueblo de Quintana Roo, armando un escándalo innecesario, llamando la atención de esta manera tan violenta.
Oiga, diputada, ¿ahora qué sigue entonces? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se violentó la legalidad interna de la Cámara de Diputados? ¿Qué procede?
Nosotros asentamos el tema, hay acciones legales que vamos obviamente a ejercer, también hemos estado, y hay que decirlo, porque hay que privilegiar el Estado de Derecho, hemos estado intentando que las mayorías recapaciten, y insisto, acabo de dar la fórmula para que ellos abroguen la ley de manera correcta, como corresponde, si esa es su decisión, pero que no permitan la ilegalidad, porque hasta ellos mismos, cualquier decisión que puedan tomar el jueves que se instale el periodo legislativo, pues será ilegal porque no está legalmente constituida la conformación de la legislatura.
Pero es un estilo personal, digamos, de gobernar de ellos, ¿no?
Sí, claro, con cerrazón y con total ignorancia de la ley. Cuando nos conviene, buscamos qué ley aplicamos, y cuando no nos conviene, la quitamos y buscamos una ley a modo. Pero bueno, yo creo que algunos... sí tienen estatura, tienen nivel. Hoy lo acaba de demostrar Porfirio Muñoz.
Claro. Sí,
entonces,
¿verdad?
Hay que aprender, ¿no? Lo mismo estaban intentando hacer con otra fórmula, pero privilegiaron el Estado de Derecho y el Estado Constitucional a un acto con cerrazón. Yo espero que entiendan el mensaje los que aquí operan en Quintana Roo, que curiosamente, y te comento, a quien eligen de presidente estuvo también en aquella legislatura que hizo leyes a modo en el periodo de gobierno de Roberto Borge y fue el diputado más faltista, imagínate.
No, bueno. Diputada Cristina Torres, nos vamos a tener que conectar con usted a ver qué sucede o cómo avanza esta situación allá en la Cámara de Quintana Roo. Le agradecemos mucho habernos aceptado la llamada.
Al contrario, aquí estamos en Quintana Roo y cuando gusten, para mantenerlos al tanto de lo que ocurre en la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, diputada. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Ay, 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 ay. No, bueno. Yo estoy leyendo aquí varios tweets y lo mencionaba ahorita la diputada. Oye, Porfirio Muñoz Ledo puso un nivel.
Les puso el ejemplo.
Oye, yo estoy así sorprendido, de verdad. Oigan, a quien no le pusieron un ejemplo, pero le pusieron un trabajo nuevo, es a Zoé Robledo. Miren, Zoé Robledo, quien tiene, por cierto, el cargo de director del Instituto Mexicano del Seguro Social... Pues fue enviado ahora, es que de verdad, no sé si el presidente los ve como un... O sea, a ver, te voy a dar este cargo porque tú eres la persona ideal e importante para hacerlo y nadie más. No quiero que ni un minuto de tu trabajo lo desaproveches en otra cosa que no sea la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al parecer,
excepto
no.
Si sabes organizar fiestas.
Si sabes organizar fiestas, tengo un trabajo especial para ti. Ay, ay, ay. Esta mañana, el presidente puso al director del IMSS, Zoé Robledo, a coordinar los festejos de las fiestas patrias, como si no se estuviera muriendo gente.
Es que la explicación es que desde abril el presidente le pidió a un cercano, Zoé Robledo,
al de Gobernación,
al subsecretario de Gobernación, que él dirigiera pues las fiestas patrias para septiembre, ¿no? Esa es la explicación. Esto se lo pidió,
o sea,
desde
se lo pidió
abril.
Cuando era subsecretario de Gobernación.
Pero pues las cosas cambian, la situación cambia y no, o sea, la palabra del presidente no cambia. Y si el presidente te dijo que tienes que, se cancela México, se cancela el sector
a
salud,
no
hasta
importa.
Que pase el grito y pase el desfile, Así es.
Ya que gritaste, ya crudo, pues ya tendré yo que ir al IMSS y a ver qué onda con el IMSS. Mientras tanto, Zoe anda, bueno, tendrá o tiene el trabajo de coordinar los festejos patrios. Miren, aunque ustedes no lo crean, no es broma. Nos reímos porque no nos queda mucho que hacer. Y de verdad, no es broma. Hoy en la mañanera se dedicó una buena parte del tiempo a detallar qué va a pasar en los festejos del inicio de la primera T. De la primera transformación, ¿no? Bueno, o sea, el Día de la Independencia. Habrá artistas representando a las 32 entidades del país en la Plaza del Zócalo a partir de las 4 de la tarde, el 15 de septiembre. Carros alegóricos, números que representarán diversidad cultural y claro que nos van a mostrar momentos claves de otras transformaciones pasadas. Híjole,
¿no? ¿Cómo los dinosaurios se convirtieron en directores de la CFE?
Esto acaba de pasar, ¿no? Ajá, esto es de la cuarta transformación del paleozoico. Y bueno,
del paleozoico. Va a ser el segundo acto de la obra.
Ay, ay, ay. A las 11 de la noche, el presidente va a salir, como es costumbre. Bueno, ya quién sabe, ¿no? Capaz de que sale a las 11:15 nomás porque
le da la gana.
Sí, él trae otros datos.
Él trae otras. Son las 11:15 y son las 11:15. La hora que
como
diga el
hizo el tercer informe, pues mañana resulta que el grito es el 17.
Punto. ¿Y qué te importa? Listo,
a
ya
ver,
está.
Cayo, pero imagínate nada más la mañanera. O sea, ¿sí? Así, el salón en Palacio Nacional. Ven que Zoe Robledo está sentado dentro de esas sillas que ponen en
el... ¿Qué va a anunciar, dije yo?
No, dijeron, oigan, el presidente se comportó completamente indiferente en su discurso, informe cuarto, tercero, sí. Quinto, ya no sé en cuál vamos,
Hoy fue el cuarto,
oh, bueno. Ya, bueno. El presidente ignoró por completo, pues, esta crisis de desabastecimiento de medicamentos, ¿no? Entonces, uno ve a Zoe Robledo en Palacio Nacional, ¿claro? Y dice... Van a atender, wow, la situación. Qué bueno. A ver, el secretario de salud se disculpó con los padres de, sí, familia por la lamentable declaración que dio, ¿no? Entonces tú ves a Zoe Robledo y dices, va a explicar qué está pasando y sí, resulta, sí, que es para que nos cuente.
Será burla.
¿Qué pues va a pasar? No sé.
Bueno, hasta niños gritaron y llevan.
No, imagínate ser padre de un niño o de una persona que no encuentra los medicamentos, ves la mañanera, ves a Zoe Robledo.
Y dices, ya,
gracias, Dios de mi vida, mi problema ya está resuelto, voy a vivir. Y de repente le dan la palabra a Zoe Robledo y es para anunciar lo que va a haber.
Que Eugenia León va a cantar.
Qué locura, ¿no? Sí, qué eso. Prioridades.
Zoe y Eugenia León juntos. Ah, pero el otro Zoe.
Ah, el otro Zoe. Bueno, oigan, vamos a escuchar al presidente de la República con puro pan y circo.
Le pedimos a Zoe Robledo que nos explique cuál es el programa.
Con su permiso, presidente, muy buenos días a todas y a todos. Hace ya algunos meses, varios funcionarios tuvimos el honor de recibir la encomienda del presidente de México para coordinar las actividades de las conmemoraciones de nuestro pasado, de nuestra historia, con el objeto de que a través de una comisión interinstitucional se fortalezca el papel de la historia en la vida pública de México. El día de hoy, precisamente, en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha de hoy, de 3 de septiembre, se crea esta Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México. Está integrada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, el Sistema Público de Radiodifusión, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Le faltó la Guardia Nacional? Sí, no, nomás, que se van a poner a bailar, supongo. No sé qué los van a poner también,
no, es que
los usan en todo.
Multitask, me encanta, porque puede hacer de todo, pero no hace nada.
Es lo que te iba a decir.
Es como el Alfredo Castillo de esta administración.
No, bueno, van a arder, le van a zumbar los oídos ahorita. Miren, se enojó tanto Zoe, porque de verdad, director, y mire que entiéndalo así, es usted un padre de familia, que tiene su hijo con una enfermedad, no está encontrando medicamentos y de repente lo ven a usted, director del IMSS, en una mañanera, que por cierto no va a muchas, ¿no? No hay muchos mensajes de su parte, pero lo ven hoy. Imagínense la alegría, híjole, lo que sintieron los padres al ver que el director del IMSS iba a comparecer y tal vez iba a hablar de los medicamentos faltantes, de los problemas en la institución, y se pone a hablar de los festejos. Ahora, le reclamaron en redes sociales a Zoe Robledo, con justa razón, y lo peor del caso es que se enojó, ¿no? Puso un tuit que me sobrepasa. Este es el tuit que puso hoy el director del IMSS. Ya que preguntan, aclaro. La comisión de conmemoraciones la integran 9 instituciones. Mi tarea es coordinar. Punto número 2, dice Zoe Robledo. Trabajo 16 horas diarias desde las 7 de la mañana atendiendo asuntos del IMSS, fin de semana incluido. Y punto número 3, para lograr el cambio de régimen valen la pena las horas extras. Ahí le va el primer punto. Primer punto, director. De verdad, si usted trabaja 16 horas pues no, están tiradas a la basura. Entonces, cada una de esas horas está mal trabajada, director, porque hoy no hay medicamentos necesarios, hay una falta de suministros en lo que usted dirige, en la institución que usted dirige.
Sí, no es la cantidad, es la
calidad. No es la cantidad. Mire, hasta estoy preocupado. ¿Qué diablos hace 16 horas que no sirven para nada?
Hasta
no
el
lo
fin
sé.
De semana, oye, de
Dice
verdad.
Dice que hasta los fines de semana.
Entonces, el problema es usted, director. De verdad, porque si trabaja 16 horas y tenemos una crisis de medicamentos en lo más vital de nuestro país, son 16 horas tiradas a la basura. Podrá trabajar 24 con los mismos resultados, no sirven de absolutamente nada. Y número 3, dice el director, aquí tengo el tuit, ahí se me fue por acá. Ya ni le pude.
A mí me llama la atención que diga que 9 instituciones están en este proceso de fiestas patrias y coordinación y que él nada más se coordina. A ver, entonces eso significa que 9 instituciones de gobierno que podrían estar haciendo otras cosas están perdiendo el tiempo también para hacer una fiesta patria. O sea, ¿no era justamente la razón por la cual ganó Morena el pasado 1 de julio de 2018?
¿Que no era lo que se criticaba de Peña Nieto?
Que era como
la frivolidad.
Sus prioridades. No, aunque sea una fiesta austera. O sea, lo más importante era un festejo. 9 instituciones están trabajando en un festejo de un día.
¿El director del IMSS está trabajando en una fiesta?
Yo creo que es una razón por la cual ganó Andrés Manuel López Obrador.
Es que, bueno, tiene también, Zoe tiene la confianza de que dejó la dirección de finanzas del IMSS en un exdiputado chiapaneco del Verde, que se llama Humberto Pedrero Moreno, que fingió ser indígena para lograr...
No tiene madre, ¿verdad?
Pues está rellenando de cuates que seguramente son muy talentosos en el IMSS, y parece que tiene más cuates ahí
que nacen dos veces, ¿no? Sí,
En una nacen indígenas y en otra nacen mestizos.
Y para utilizar esa bandera como...
Y que viene del... No, es que de veras, ya en serio, si quieren que los tomemos en serio, hagan las cosas en serio. Enojan porque se les critica.
Nos encantaría de verdad darles... El director del IMSS salió a decir que ya hay medicamentos, que el desabasto ya se terminó, pero no podemos decirles eso. Porque hoy el director del IMSS se presentó en la conferencia presidencial de la mañana a avisarnos que va a estar
va a ser una fiesta patronal.
No, bueno, pues los que siguen vivos, pues ojalá y la disfruten.
El
¿no?
comité de festejos
los que se mueran
de San
aquí
Andrés.
Al 15 de septiembre, pues se van a perder la fiesta que Zoe Robledo está organizando. Así que si usted está enfermo, si tiene cáncer, si padece algo, ojalá y viva hasta el 16 de septiembre y disfrute la fiesta que el director del IMSS.
Ya después del 16 de septiembre ya
lo atienden. Ya se puede morir. No,
ya lo atienden.
Sí. O ya se puede morir, cualquiera de las dos. Qué barbaridad, de verdad. Ay, ay, ay. Bueno, esto pasó hoy en la mañanera y de acuerdo con el modelo nacional de policía y justicia cívica, la impunidad inunda el sistema de injusticia mexicano, ya que se detalla que el 99% de los delitos en todo este país no son investigados o no se encuentra el responsable.
Es 99% de impunidad, wow. 1% de incapacidad.
No. En el informe se detalla, híjole, ya no nos va a dar chance de
ya
discutir
no
de forma este informe, pero de verdad valía la pena. Oigan, muchas gracias por acompañarnos.
Lo platicamos en el podcast de hoy de Aquí en Confianza. Está disponible hoy en todas las plataformas digitales. Métanse SoundCloud, iTunes, en las redes sociales del Heraldo. Platicamos justamente sobre este reporte de cómo pues más del 99% de los delitos se quedan impunes en México.
Suena una pesadilla. Oigan,
pero es una realidad.
Pero es una realidad. Oigan, nos escuchamos mañana. El podcast lo pueden escuchar todos los días en diariodeconfianza.mx. Ahí tenemos toda la información. El WhatsApp, maldito, se los repito: 55 35 77 78. Ahí nos puede mandar lo que le dé su gana. Ya nos vamos.
Mutes, no, por favor.
Bueno, excepto. Solo cosas legales, por favor, porque Amado Avendaño luego le llegan unos mensajes en la madrugada que para qué quieren. Oigan, ya nos vamos. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal con su bajeza vendidísima Cayo de Hacha. Hasta pronto.